Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hola, muy buenas tardes a todos. Escuchan en este día tórrido, escuchan Madrid Directo. Les deseo una buena semana y ya les digo que a partir de este momento vamos a callejear. Y lo vamos a hacer de la mano de los más curiosos. Hablábamos de la curiosidad con Teresa Viejo hace un ratito. Pues los curiosos del programa son Roberto Macedonio. Hola, Robert.
¿Qué tal? Muy buenas.
Y también enseguida vamos a saludar a nuestro arquitecto de cabecera, Elu Moreno. Pero como ya está en el estudio Luis Gutiérrez Serantes, otro curioso. Hola, Luis.
Hola, muy buenas tardes.
Que hoy a todos, es que oye, lo de San Antonio nos ha inspirado.
Venga, que os llevo de verbena a todos.
Claro, claro, pero si así estamos, qué barbaridad. Bueno, pues hoy, día grande de las fiestas de San Antonio de la Florida, esta mañana ha tenido lugar la procesión a las 12 y a lo largo de todo el día no han dejado pues de sucederse los conciertos. Por eso hoy queremos callejear por el entorno de su ermita. Está en Príncipe Pío, ¿no, Roberto?
En Príncipe Pío, eso es, Nieves. Así que nos vamos a ir para allá para disfrutar en esta jornada calurosa de las fiestas de San Antonio, que están además consideradas la primera verbena de la temporada. Después ya vienen pues la de la Paloma, la de San Lorenzo, la de San Cayetano, todas.
Todas,
así que
claro,
merece la pena que nos detengamos en su ermita para callejear y para descubrir a fondo esta verbena, con lo cual nos vamos a Príncipe Pío.
¡Ay, ya está el organillo!
Esto ya suena mejor. ¿Qué sería de una verbena sin su organillo?
Por favor.
¿Verdad que no es lo mismo?
Claro, no es lo mismo. Estoy contigo.
Bueno,
es,
y mira,
verdad,
los chulapos, las chulapas, las cigarreras, hay modistillas, hay barquilleros, que no falte el barquillo.
¡Barquillos, por
ahí
favor!
Están. Oye, no falta detalle y todo para festejar por todo lo alto el Día del Santo. Aunque la fiesta no ha parado, en todo el fin de semana, el sábado, el domingo, miles de fieles se han congregado en este punto para venerar a San Antonio de Padua. Mm. En el barrio le tienen mucha devoción y por eso mismo hoy es un día muy especial.
Claro. Lo que queda es lo de siempre, que es el santo, y hay que venir a honrarle.
Somos de San Antonio y moriremos con él, claro.
Yo he venido más que nada por venir a misa.
Le rezaremos para que tengamos salud todos,
¿eh? Y a pedirle novio, por supuesto, a ver si hay suerte.
Hay que dar colorido y casticismo, todo lo que se pueda.
Pues nada, lo que haga falta.
¿Tú le pediste novio alguna vez?
No,
anda,
fíjate, pero esto de la manita,
sí,
una vez lo hice, ojo, oye, y tres alfileres,
anda,
me salieron.
Oye, ¿no? ¿Cómo? Te he ido mal, no. No te he ido mal, tres alfileres, ya está bien, a mí no me salió ninguno.
¿A ti ninguno?
¿Ninguno?
No se te quedó
no
ninguno.
No se me quedó,
pegado,
Nieves,
por
¿qué voy
favor,
a hacer?
Pero claro,
ay,
intentarlo de nuevo.
Intentarlo de nuevo, pues esa es la tradición. Si San Antonio concede su beneplácito a los dos enamorados, estos estarán juntos siempre, por eso son muchas las personas que van a pedir un novio. Y lo hacen en esta ermita tan hermosa, una de las más valiosas de Madrid. En su interior, esta ermita esconde impresionantes secretos.
Ahí va.
Una de las partes más importantes es este fresco de su cúpula. ¡Qué bonito! Pintado por el mismísimo Francisco de Goya. Fíjate, nos lo cuenta la conservadora especialista en la obra de Goya, Manuela Mena.
La ermita de San Antonio de la Florida es la ermita dedicada a San Antonio de Padua y, por lo tanto, son los frescos sobre una escena de su vida los que se eligen. Él introduce al pueblo, los rostros son ya muy avanzados, es decir, como lo que vemos en los caprichos o lo que va a hacer después al final de su vida.
Mira, fíjate,
qué bonito.
Pensé que como te gusta viajar en el tiempo, digo, lo mismo tenemos a Goya como gran primicia.
A ver si le saludamos, a ver si le saludamos más adelante, maestro. Bueno, ya pues, hemos hablado con él alguna vez en este programa.
En este muchas,
muchas,
yo ya
veces
estoy, vamos,
te quiere mucho.
Me quiere, me
igual
quiere.
Es el tercer alfiler. Bueno, que en este preciso lugar, en la ermita de San Antonio de la Florida, es donde está enterrado el pintor. pintor. Y en su tumba, bueno, pues se puede visitar la tumba. De hecho, son miles las personas que van a verla. Pero muchas se preguntan por qué no se dio sepulcro al pintor en su Zaragoza natal.
Claro, es verdad.
Bueno, pues era un hombre de corte, la corte estaba en Madrid. En fin, María José Rivas, conservadora de San Antonio de la Florida, tiene la respuesta.
Fue por deseo de Alfonso XIII. El humo de las velas, la afluencia de fieles, estaba estropeando las pinturas de Goya. Entonces hay todo un movimiento ciudadano para que se convirtiera en museo. Entonces fue el propio rey, Alfonso XIII, el que al final decidió que en vez de en el Pilar de Zaragoza se enterrara aquí, y eso se hizo en 1919.
Mira, siempre
está.
Sale Alfonso XIII,
siempre
esto
sale.
Se lo voy a decir ahora
es
a
verdad.
Elu.
Alfonso XIII y Goya, siempre salen. Bueno, pues claro. La tumba de Goya, realmente interesante, pero yo, Nieves, casi que me voy a apartar de la tumba, porque no vayamos a tener un susto, mejor me voy de aquí,
¿a dónde
de
te
esta
vas?
Tumba, me voy a la verbena,
ay,
me
venga,
voy a la verbena,
vale,
que
vale,
yo creo
vale,
que se
vale,
estará
vale.
mejor, bastante
muy bien,
mejor.
Robert, pues mira, mientras tú te vas a la verbena, tratamos de averiguar algo más de la ermita de San Antonio de la Florida con nuestro arquitecto Elu Moreno. Hola Elu, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, que además estamos hablando de tu barrio, por favor.
Sí, a ver, yo ya sabes que soy de Segovia, pero para mí uno de los sitios donde he vivido en Madrid más tiempo y que lo noto más mío es el barrio de la Florida. Primero porque la gente de Segovia veníamos siempre con la sepulvedana ahí a la estación de Príncipe Pío y luego además estuve viviendo ahí. Así que nada, todo el Parque de la Bombilla con ese cine de verano maravilloso, incluso el Casa Mingo. Pero bueno,
Casa
mira,
Mingo, ese pollo con sidrina.
Pollo,
claro, claro.
Vamos. ¿Cuántas veces no habremos ido allí? Pero ¿tú sabes qué es lo más importante de la ermita, Nieves? Que no es una, son varias.
¿Ah, sí?
Son varias.
¿Cómo es esto? A ver, cuéntanos.
Bueno, a ver, esto tiene un poco de truco. Quiero decir, históricamente, pero es verdad, es un poco la ermita de San Antonio es un poco la ermita errante. Mira, históricamente ha habido varias ermitas, históricamente te hablo de hace ya bastante tiempo, que estaban dedicadas a, o sea, con la advocación de San Antonio de Padua, ¿no?
Sí.
Pues hubo una en lo que se llamaba el Huerto del Francés, en el Jardín del Retiro, pero que se demolió en 1760 para hacer la Real Fábrica de Porcelanas. Y luego hubo otra ermita de San Antonio en lo que ahora es la iglesia de San Antonio de los Alemanes, que es una iglesia muy bonita detrás de la Gran Vía.
¿Sí?
Pero luego, digamos, la ermita que hoy conocemos tuvo unas dos predecesoras que se fueron demoliendo sucesivamente. La primera se construyó en 1720 y apenas duró 50 años, hasta 1768, y esa la construyó Churriguera, que es uno de los arquitectos
más famosos,
digamos,
¿no? Sí,
eso es.
Sí, sí.
Y además es curioso, ¿tú sabes que a los seguidores de San Antonio en el siglo XVI se le llamaba guinderos?
No.
Los guinderos.
¿Y por qué?
Se les llamaba así porque llevaban un escapulario con una guinda colgada.
Ah,
y además
oye.
Porque el tal día como hoy, el 13 de junio de cada año, ofrecían las cerezas del santo al santo.
Mira,
entonces,
pues
había una
estoy
leyenda.
Segura que nuestro Roberto, además de guindero, verbenero, dinos la, a ver qué leyenda.
Sí, sí. Había una leyenda, decían, y entonces iba un arriero que subía a la iglesia de, no, perdón, al mercado de los Mostenses con un carro de cerezas y se le cayeron todas por la costa de la Vega y entonces pidió a San Antonio de Padua que le ayudara y entonces acudió un monje a ayudarle a recoger todas las cerezas. Y luego él se dio cuenta que no era un monje, sino que era el propio San Antonio el que le había ayudado.
Ay,
entonces, en honor a este milagro, se levantó una capilla en esa zona, en la zona de la Costa de la Vega, que es pues, al otro lado de donde está el Palacio Real, pues con una planta hexagonal y tal y cual, y con una imagen de San Antonio, que además el que la esculpió era el padre de Juan de Villanueva, el insigne arquitecto, pues el padre fue el escultor de esa imagen. Bueno,
pero qué pena que se demoliera, ¿no? Esta de Churriguera, pero
¿sí?
Vamos con la segunda ermita, a ver.
Pues la segunda también, fíjate, la segunda es de Sabatini, o sea que también más grandes, y esta duró todavía menos, del 68 al 92. Esta fue, se la encargó Carlos III. La hicieron en las laderas de la montaña del Príncipe Pío, más o menos donde estaba la estación del Príncipe Pío, pues ahí había un palacio y entonces lo construyeron ahí la ermita y lo que pasa que o sea, demolieron la anterior, la de Churriguera, por eso, porque estaba rehaciendo un plan, o sea, rehaciendo un poquito el tema urbanístico Carlos III, creando la calle de lo que luego sería la Avenida de Castilla, etcétera. Y ¿Qué pasa? Que la demolieron, ¿por qué? Porque Carlos IV, el sucesor de Carlos III, decidió comprarse el palacio del, del Príncipe Pío. Y entonces, pues, demolieron la que había y le pidió a otro arquitecto, que es Fontana, que hiciera una nueva ermita, y esa ya es la que hoy conocemos, que está en lo que entonces se conocía como la Fuente del Abanico, o de los 11 Caños. Y entonces, pues nada, es la que conocemos a día de hoy, que es una ermita del estilo neoclásico, con planta de cruz griega, significa que es como es cuadrado, es decir, todos los brazos tienen la misma longitud, y es bastante sencilla, tiene una cúpula con una linterna, es decir, como tiene luz encima de la cúpula, y nada, y una cosa interesante es que fue testigo, nada más prácticamente de construirse, fíjate que se acabó en 1798, y fue testigo de los fusilamientos del 2 de mayo, que se produjeron ahí al ladito, que está relacionado con el insigne habitante de la ermita, que es Goya, que fue el que los pintó.
Claro, pero dime una cosa entonces, ha habido varias ermitas, como nos dices, pero a día de hoy solo queda la que contiene los frescos de Goya, ¿no? Nada
pues
más.
No.
¿No?
Te he engañado, Nieves, ¿no? Te he engañado. Porque
me has engañado,
sigue,
por favor.
Seguimos teniendo dos ermitas gemelas. Esto parece que hablamos de Nueva York, de las Torres Gemelas. Pues aquí tenemos dos ermitas gemelas. Y esto es muy curioso. La ermita de la que estamos hablando, digamos, que es la conocida, que tiene los frescos de Goya, donde está él enterrado, en 1861 pasó de ermita a parroquia. ¿Y esto qué implicó? Pues que había misas. Y al haber misas había cirios. Y esos cirios afectaban a los frescos, que se iban deteriorando. Entonces, en 1905 se le declaró Monumento Nacional para tratar de parar un poco esto, pero ni aún así. Entonces, en el 25 decidieron hacer otra ermita exactamente igual al lado para que ahí se celebrara el culto y de esa forma tratar de preservar la otra ermita, que ahora mismo es un museo, para que no se siguieran perdiendo esos frescos tan maravillosos.
Pues qué así bien, que así fue. Qué bien, buena idea. Pues, querido Elu, te doy las gracias porque me voy de verbena. Así que dejo la ermita. Adiós. Mira, te está saludando.
Ay, adiós. Oye, Elu, ¿a ti cómo te ha ido con los alfileres? ¿Clavaste en la mano? ¿Le habrá ido bien o mal?
Me voy a reservar la respuesta.
Yo creo que le ha ido bien en el amor.
Bueno, pues te mando un beso fuerte, Elu.
Un beso muy fuerte.
Un abrazo.
Gracias.
Un abrazo. Gracias.
Bueno, pues bueno, seguimos.
Un día
seguimos
se tiene que venir
verbena
a la verbena también, Elu.
¿Verdad?
Que se venga a la callejeando verbena.
Callejeando. Contigo.
Claro,
sí,
y a una
sí
verbena, pues por ejemplo la de San Cayetano, que va a ser la próxima.
Vale.
Bueno, venga, seguimos. Vamos a los conciertos, a la música, al chotis. ¿Quieres limonada?
Sí.
¿Qué es lo que toca?
Y
con
churros,
este calor,
también.
Y churros, y barquillos.
Y también,
bueno,
todo.
Bueno, mira, están las violeteras, hay de todo. Es una fiesta, sin duda, muy pero que muy castiza. Y una de sus tradiciones más icónicas, es esta que estamos comentando, la de los alfileres. Frente a la ermita está esta fuente llena de alfileres. Tenemos que meter la mano y dicen que tendrás tantos novios como alfileres se te queden pegados.
Sí, señor.
Bueno, pues vamos a meter la mano, pero antes, el origen de la tradición.
Las modistillas ofrecían al santo 13 alfileres, que era la ofrenda de ellas por su trabajo, con arreglo al día del mes, que son 13. Y luego después metían la mano y los que se las prendían con la mano para abajo, para que no hacer trampa, porque si te llevas para arriba no deja que se caigan, pues esperaban que el que saliera no se cayera, que fuera. Bueno, a mí me salió y ha tenido un marido muchos años. Pero que os dé la misma solución a todos vosotros. Santo os dé de todo.
De todo.
No, pues
claro,
mira,
que sí.
Venga, pues nada de ir con el cuenco hacia arriba,
no,
de la mano.
No vale. A ver, mete la mano, métela, a ver. ¡Ay!
No
ay,
sale ni uno ahora.
Ni uno, Nieves, jolín. Bueno, que son muchas las personas que meten la mano en esta fuente esperando pincharse con uno de estos alfileres y salir con pareja de la fiesta. Aunque hay quien no lo tiene tan claro y, oye, hay quien prefiere que no le toque un novio.
Para mí es mucho San Antonio. Cualquier cosa, mi San Antonio. Pues yo, novio ya no.
Pues yo, uno que tenga mucha pasta.
No, es que novios ya no queremos.
Con la pasta,
¿alguna?
Ya estoy ya a bailar el choti. Y viva Madrid, que pueblo.
Y viva San Antonio, sí, claro,
señor.
Que sí, a bailar el choti. Novio, ¿pa' qué? Claro que no.
Claro, oye, bueno, un ambiente totalmente festivo,
sí,
veo, ¿eh?
Sí, totalmente. Es lo que se está viviendo estos días en la ermita. Pero no nos podemos olvidar de otra de las tradiciones de esta fiesta. Está muy bien lo de los alfileres, lo del amor, lo de buscar pareja, pero por favor, el pan de San Antonio.
Ay, nunca lo he comido.
Es que no hay que comerlo.
Ah.
Ahí está el secreto.
Vale, vale,
porque,
cuéntanos.
Bueno, en realidad se puede comer, sí, se puede comer, pero al menos uno de los panes tenemos que guardarlo todo un año. Esta es la razón.
Pues nada, la gente los recoge después de la misa y se los lleva a su casa. Uno se lo comen si quieren y el otro lo guardan todo el año. Entonces el santo les ofrece que no falte el pan en su mesa en todo el año. El pan es un poco el signo de todos los bienes que recibimos de Dios y bueno, pues es una bendición para todos los que se llevan el pan que a través de San Antonio les viene de Dios.
Bueno, por favor.
Qué bonito.
Pues mira, muy bonito.
Uno así hay que dejarlo guardadito.
Sí, señor.
Eso es.
Bueno, pues primera verbena del año.
Primera verbena del año. Qué alegría, porque ya viene una detrás de otra. Cuando te quieres dar cuenta, estamos en otra, luego en otra. Y Madrid en verano es verbena, fiesta. Aunque no valga comerse todo el pan, merece la pena probarlo. Y al menos uno hay que guardarlo todo el año. Como decimos, ya ha empezado esta primera verbena, es para celebrarlo. Por eso este recorrido solo lo podemos acabar diciendo ¡Viva San Antonio!
¡Viva, viva!
¡Viva, guapo!
¡Viva!
Pues, Robert, que Luis te va a la zaga porque Luis Gutiérrez Serantes, estas noticias con sonido nos llevan a la verbena de San Antonio.
Claro, donde tenemos que estar, Nieves.
Claro, claro.
De la verbena.
Claro, porque tú nos hablas de las modistillas, ¿no?
Claro, del santo casamentero, que ya lo habéis comentado, ¿no? Y el patrón, es el patrón de las modistillas. Las modistillas eran chicas jóvenes que trabajaban en los talleres de lavapiés, desilvanando, cosiendo botones, mientras aprendían el oficio, que les haría modistas sin diminutivo. La verdad es que no cobraban dinero, solamente cobraban las propinillas, hombre, y aprender un oficio que era importante, pero el sonido que ya nos ha traído hoy
Roberto,
pues hay que sonido de bullicio, sonido de verbena, y hay una zarzuela que es el pobre Balbuena, donde los maestros Tomás López Torregrosa y Quinito Valverde, junto con los libretistas Carlos Aniches y Enrique Álvarez, bueno, pues nos llevan de pleno a la verbena.
Pues
¿quién pide otro cartón para la rifa? Porque ahora es ocasión. Aquí sí que no hay trampa ni engañifa. ¿Quién pide otro cartón? Aquí hay preciosas combinaciones de licoreras de oro y cristal.
Estamos hoy muy, muy verbeneros en este programa, muy verbeneros. Pero dime qué significa la palabra verbena.
Sí, esto es curioso, porque si nos vamos a la RAE, nos va a decir la primera acepción que planta de tallo largo
una
y piloso,
planta, claro,
con hojas ásperas y flores en espiga de colores variados. Y la infusión de verbena tiene propiedades sedantes. La segunda acepción es fiesta popular con música y baile, que se celebra al aire libre y por las noches, generalmente la víspera de algunas festividades del verano.
Esta es a la que nos aferramos.
Ah, ¿no? Exactamente, vale, y ahí es vale. Donde vamos. Y fue a partir del siglo XIX, ¿no?, cuando se empezó a relacionar totalmente, cuando había fiestas por la noche, siempre estaba esta planta presente, y entonces a partir de ahí todo el mundo que acudía a estas fiestas empezó a llamarlas verbenas. Ah. Vámonos a la verbena, pero viene de la planta.
Mira,
realmente que
claro,
estaba presente, ¿no?
Claro, porque entonces huele bien la verbena, a lo mejor.
Huele
es
muy bien. Sí,
que
sí, 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 huele. Bueno. Huele fantásticamente, ¿no? Oye, y en San Antonio ha tenido canciones. Le han dedicado infinidad de canciones a San Antonio. Y hay un cantautor zamorano, como es Joaquín Díaz, que llamó a la canción San Antonio y los pajaritos, donde relata el milagro de San Antonio y los pajaritos. Vámonos a escuchar.
Cuidando y a los pájaros llamó, venid pajarcitos, dejad el sembrado, que mi padre ha dicho que tenga cuidado. Por aquella cercanía ningún pájaro quedó, porque todos acudieron donde Antonio los llamó. Lleno de alegría San Antonio estaba y los pajarcitos alegres cantaban.
Me encanta el trabajo de Joaquín Díaz.
Genial,
que,
fantástico.
En fin, gracias a él tenemos sonidos y canciones que se hubieran perdido.
La discografía es impresionante, la he estado mirando estos días. es espectacular, sí, todo, sí, lo que tiene, sí, y lo, no, que ha recuperado.
No, el trabajo
es impresionante.
Desde luego.
Bueno, vamos a un tema muy interesante.
¿Cuál es?
Porque en las verbenas y fiestas populares de Madrid, ¿todas las costumbres son puras, son castizas, o vienen de fuera, o vienen de otros lugares? O
sea, ¿nos lo preguntas?
Sí, sí, claro, es que te voy a hacer un examen.
Ah, ya sabes, yo, ya pues sabes. Ya que sabiendo siempre... que lo preguntas, ya te digo, vienen de fuera.
¡Qué grande!
Claro, claro, bueno, no sé.
¿El chotis, por ejemplo, es un baile madrileño puro?
Vamos, yo es que estoy segura, hombre, que cuando lo pregunta, no es porque lo sepa, te voy a decir que no, pero porque lo está preguntando.
Claro, es de origen centroeuropeo. Este baile se denominaba chotis, scotis, que en alemán significa escocés, y era una adaptación de una danza proveniente de campesinos que vivían en Escocia y que estaban en Centro Europa. Y de ahí, bueno, llegó a España. ¿Pero cómo llega a España? Llega en el año 1850, y era concretamente el 3 de noviembre de ese año 1850, y llega a Palacio, a una fiesta de Isabel II. Y entonces empezó a gustar, saltó de los palacios a la calle, y ya todos los madrileños se quedaron con este baile, que, bueno, es típico, ya es típico madrileño.
O sea, que surge del palacio y pasa a la calle. ¡Qué
exactamente!
Bonito, ¡qué bonito!
Otra pregunta, ¿el organillo nació en España?
¿A que no?
Claro, tampoco.
¿Tú qué crees, Robert?
Tú di que claro, no,
tú di que no.
Bueno, hay varias teorías. Hay uno que es de origen alemán, y es cierto, el primer organillo, que era una especie de instrumento que se colgaba al cuello, era de origen alemán, pero luego hay otro que es de origen inglés, que es el que conocemos actualmente, ¿no? Que se toca con un organillo, y había incluso gremio de organilleros.
Y ganaban su dinerito.
Sí, sí, nos llega de Inglaterra. Qué, y entonces, mi abuelo era carpintero en su primera época de la vida, y le llamaban el viruta, y tocaba muy bien el organillo.
Ay, el viruta,
claro,
por ahí,
y tocaba de maravilla,
un saludo,
¿no?
Saludo a tu familia.
Oye, vamos,
hombre,
a escuchar de nuevo, ¿no? Vamos a escuchar de nuevo, claro, el sonido del organillo. Vamos a ello.
Venga, a ver cómo suena. Ahí está. Ese organillo. A ver. ¿Quieres que suene el pichi?
Yo quiero que suene el pichi. Ahí está, venga.
No quieres ser amiga de un seguro servidor.
Claro, las leandras, el maestro Francisco Alonso, un grande, sí, un compositor granadino, pero fíjate qué maravilla. De chotis hizo.
Seguro
servidor.
Sí. Tan.
Pum. Ole que sí.
Bueno, oye, pues tenemos el organillo. ¿Qué nos falta?
Farolillo verbenero.
Venga.
El farolillo. Es español también. Venga, sigue diciendo. Pues no, venga.
No, ¿De dónde? A ver.
Chino. Es chino.
Por favor. Viene
de chino. Fíjate, data de la dinastía Han, entre el 25 y el 220 después de Cristo. Y luego ya llegó a España y nos lo hicimos nuestro. Otra pregunta, ¿el mantón?
No, de Manila.
Ahí estamos. Vino de Filipinas, vino de Manila, pero cuidado, que antes había sido en China, y de China pasó a Filipinas, y de Filipinas llegó a España. O sea, que te has dado cuenta que todo lo castizo, todo lo que consideramos todo, madrileño,
nos viene de otro lado.
Resulta que nos viene todo de otro sitio. Pero bueno, ya lo hemos cogido como nuestro, y ahí, fantástico, ¿no?
Di
maravilloso.
Di que sí, muy bien.
Y bueno, ahora nos vamos a despedir con música, Nieves, pero con una música muy especial. Por cierto, que el batería de este grupo es mi primo. O sea, pues tengo que hacer yo un poco de la familia.
Hoy está saliendo
claro,
mucho
claro.
La familia.
Sí, sí, Rey Louis, el grupo de mediados de los 80... Sí. Que era un grupo rockabilly, pues el Ardilla, que era el batería, Mariano Gutiérrez, tocaba en este grupo. Y hicieron una canción precisamente al barrio, y una canción a San Antonio de la Florida, hablando de sus vivencias por San Antonio de la Florida, y así lo
pues
cantaban.
Con ella nos vamos, entonces despedimos esta primera media hora. Pues Luis Gutiérrez, eres una caja de sorpresas.
Uy, sí, yo te contaré.
Tu abuelo, el Viruta.
Primo.
El Ardilla, tu primo. Bueno. Esto tiene que ir a más, ¿eh? Próximas entregas.
¿Crees?
Muchísimas gracias, Luis. Despedimos a Luis Gutiérrez y también a Robert.
Gracias, Nieves. Gracias,
nos Luis. Vamos con Rey Luis, porque enseguida llega Constantino, pero ahí les dejamos. Dulce sitio.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
En Casa del Libro, compartir la lectura es nuestra gran pasión y estamos de enhorabuena porque ahora en Madrid ya tenemos 13 librerías. Te invitamos a descubrir las nuevas librerías de Plaza Norte 2, La Vaguada y Gran Plaza 2. Si eres socio, disfrutarás de las mejores ventajas y recuerda que si compras en casadellibro.com puedes recoger tus libros en cualquiera de nuestras librerías.
Casa del Libro, siempre sabremos el libro que necesitas.
Venga de donde venga tu idea de negocio, en la Comunidad de Madrid te sentirás en casa. Nos abrimos a la inversión reduciendo obstáculos para generar el mejor escenario para tu empresa, escuchando tus propuestas y atendiendo tus necesidades. Entra en comunidad.madrid. Estamos siempre abiertos. Somos Región Emprendedora Europea 2021-2022. Comunidad de Madrid.
Y en medio de toda esa vegetación, un paisaje verde repleto de plantas y árboles autóctonos, brotó una hermosa cascada.
Bueno, bueno, vaya aventura por el Amazonas.
Amazonas, la Sierra Norte de Madrid, chaval.
Madrid rural es otro mundo porque tiene paisajes naturales para conectar de lleno con la naturaleza. Descubre un Madrid que no te esperas. Comunidad de Madrid.
¿Qué haces esa tarde? Hemos quedado para tomarnos algo por el centro.
No puedo, tengo que enseñar la casa que la estoy vendiendo.
¿Pero qué me dices? Si en Inmobiliaria Grupo Coves se encargan de todo.
En Grupo Coves queremos que disfrutes de las pequeñas cosas de la vida mientras nosotros nos encargamos de lo más complicado. Con Grupo Coves solo te tienes que preocupar por disfrutar. Visítanos en grupocoves.es.
¿Problemas con la custodia de su hijo? ¿Con la pensión de su excónyuge? ¿Sospechas de infidelidad de pareja? ¿Ha perdido el contacto de algún familiar o amigo? ¿Sospechas de baja fingida de un trabajador? En Detectives 360 ofrecemos confianza y confidencialidad. Más información en detectives-360.com. Registro Nacional de Seguridad Privada 10.962.
Comprando tus boletos del sorteo de oro apoyas la labor de Cruz Roja y haces que podamos acompañar cada día a quienes necesitan acogida, socorro, compañía o un futuro laboral. Tú puedes hacer que este sorteo sea mucho más de lo que parece. Porque oro parece, Cruz Roja es. Compra tus boletos del sorteo de oro y contribuye a cambiar miles de vidas.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Hoy lunes arranca desde las 9 menos cuarto por el 106 de la FM la final de la Liga ACB en el partido de la Onda.
Y con el clásico del básquet español, Barcelona-Real Madrid.
Los blancos visitan el Palau Azulgrana en el primer encuentro de la serie. Un auténtico partidazo.
Será la octava vez que los dos se vean las caras en la presente temporada.
Comienza el espectáculo.
Sonido Onda Madrid. De 4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero.
Es lunes, como todos los lunes, haga frío o calor, como es el caso. Está Constantino entre nosotros, así que Constan, ¿qué tal estás? Buenas tardes, buena semana.
Muy buenas tardes, Nieves Herrero. Saludos cordiales. Más bien con calor que con frío, ¿para qué nos vamos a engañar?
Sí, sí, sí. Mucho calor, además, ¿eh? Oye, sí, sí. Tenemos entre nosotros ya al presidente de FAMA, COCENFE, que es la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid. Es también vicepresidente, coordinador del Área de Autonomía Personal de CERMI, Comunidad de Madrid, que es el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad. ¿De quién hablamos? Pues de Javier Font, que está entre nosotros. ¿Qué tal, Javier? Bienvenido.
Hola, muchas gracias por vuestra invitación y saludar a mi querido amigo Constantino.
Bueno, pues aquí estamos ya dispuestos a conocerte más a fondo, Javier.
Muy bien.
¿Te vas a dejar?
Totalmente. Yo sabes que soy una persona fácil.
Pues venga, vamos a ello, Constan, y repasemos, Javier, porque este programa nos gusta repasar temas de Madrid, así que vamos
claro
a
que
ello.
Sí. Vamos claro a que ello. Sí, Javier. Javier, un saludo. Me alegra mucho que nos acompañes esta tarde en nuestro... Con permiso, es un lujo tenerte. Javier es una persona efectivamente fácil
pero no es una persona cómoda, ¿eh? Es una persona que a ojos de la administración podríamos decir que incluso resulta incómoda. Ahora veremos por qué. Por ejemplo, hoy, por empezar de lo más, Javier, si me permites, actual, y luego vamos a entrar en un montón de asuntos que son muy interesantes. Hoy teníais una reunión en el Ayuntamiento de Leganés.
Correcto.
En Leganés hay un problema, y hay un problema que tiene que ver con esas tarjetas que permiten a personas con discapacidad, voy a decirlo, poder hacer una vida normal, es decir, poder aparcar, poder desplazarse, poder ir a estudiar, poder ir a trabajar, poder... ¿Por qué se ha vuelto a romper algo que parece que ya viene regulado desde hace mucho tiempo y que permite a todo el mundo, que tiene derecho, lógicamente, a esa tarjeta poder disfrutar de ella? ¿Qué está pasando en Leganés?
Pues mira, en primer lugar te diré que somos personas de pocos paños calientes y de hablar claro y de perder y hacer perder el tiempo poco a las personas, a las instituciones y a todo el mundo. Y nos dan pocos premios. Bueno, nos los dan quienes nos importan, que son nuestras asociaciones en muchos casos, y las propias personas con discapacidad, lo cual creo que es algo que nos indica que estamos haciendo el trabajo, creo, en la dirección adecuada. Y después, pues tampoco lo entendemos, porque creo que era algo tan fácil como tener la reunión, ver lo que ha pasado y tomar una solución tan clara como que si desde el año 2015 hay una normativa que está diciendo que el ayuntamiento, los ayuntamientos tienen las competencias para regular una ordenanza que conceda o que haga la regulación de la concesión de la tarjeta de aparcamiento para personas con movilidad reducida, PMR en la abreviatura para ser más explícitos,
¿sí?
Y las plazas de aparcamiento, pues han pasado ya 6 años, si mal no recuerdo, y todavía no hay nada en este sentido. Han llegado a crear incluso una ordenanza mucho más global, como la que ha hecho Madrid, que es de medio ambiente, han metido o quieren meter más cosas, pero son incapaces de llegar a acuerdos entre ellos para que esa ordenanza global, digámoslo así, salga para adelante, entre otras cosas, nuestra parte. Y por tanto, lo que decimos es que si ustedes son tan, bueno, en fin, tan incompetentes o tan poco posible que esto llegue a buen puerto porque no son capaces de ponerse de acuerdo entre ustedes, saquen la ordenanza nuestra, por un lado, dejen ya de tener más de 500 personas en espera para que se les conceda esa tarjeta o ese reconocimiento que por ley la propia normativa se les concede y no nos tengan en una situación de total discriminación, de apatía, de empatía, de falta de empatía. En fin, es algo que no entendemos y sobre todo no sé quién les asesorará en comunicación, pero el no juntarse con nosotros para ver lo que pasa y decir y no dar ninguna explicación no creo que sea la mejor de las estrategias comunicativas.
Yo creo, Javier, que en cuestión de unos años hemos visibilizado pues en la sociedad, en distintos puestos de responsabilidad, hemos visto a niños, a jóvenes en las calles, hemos visto cómo van a estudiar. Pero no es suficiente. O sea, sé que FAMMA está precisamente peleando por la educación inclusiva. Estamos muy lejos de que un niño con discapacidad pueda llegar hasta conseguir su sueño.
Lo ideal es que los menores se les dote desde edades tempranísimas, desde que nacen, hasta que, desde que empiezan a tener, diría yo, uso de razón, de ese concepto de gestión de su propia vida. Y eso, en la medida en que vas creciendo y vas teniendo una discapacidad severa, pues dependes de los padres, de los hermanos. Pero ahora, gracias a pues el impulso que el tejido asociativo ha propiciado durante muchos años, se creó la Ley de Autonomía Personal y de atención a las personas en situación de dependencia con una figura que es la de figura del asistente personal. Y esa figura es la que tenemos que trabajar para que se instale en todas las administraciones, por lo menos el concepto, y empezar a trabajar a que si hay una falta de recursos, reconozcamos que hay una falta de recursos y que hay otros complementarios que pueden ayudarnos a equilibrar esa falta de recursos. Hablo, por ejemplo, de la figura del asistente personal. Tenemos problemas en los cuales cuando hay niños que tienen necesidades educativas por cuestiones cognitivas, pero también sanitarias. Se dan casos de que los padres muchas veces tienen que dejar de lado sus acciones laborales, sus trabajos, para ir al colegio a sondar al menor. O sea, son cosas que son inconcebibles, ¿no? O la falta de servicio de DUE en los colegios. Bueno, nosotros abogamos por la educación inclusiva, es el mejor camino, pero desde luego con dotación presupuestaria para que eso sea una realidad. Yo creo que eso es algo que cualquier ser humano, cualquier padre o madre quiere que eso se pueda conseguir.
Desde luego. Estamos Nieves. Cerca, solo quiero saber si estamos cerca.
Queda mucho camino por recorrer, Nieves, me gustaría decirlo. Y es que además tenemos ese pensamiento siempre de decir, joder, parece que siempre nos estamos quejando. Pero es que nos hacen poco caso. Si fíjate los pollos que se arman, si me permiten la expresión, con el señor alcalde de Leganés y nos anula la reunión. Pues hombre, creo que es el mal camino. Es cierto que también el concejal de Ciudadanos, José Manuel Ejea, del Ayuntamiento de Leganés, se ha comprometido a buscar una solución. Y yo me he comprometido a que el jueves hablamos y a ver qué es lo que ocurre. Porque, de lo contrario, nosotros tenemos nuestra hoja de ruta marcada, fiscalía y luego una movilización en el Ayuntamiento, para decir al señor alcalde que no solamente existen personas con discapacidad las épocas previas a las elecciones, sino que estamos ahí durante
porque
los 4 años.
Bueno, es que le preguntaría tantas cosas, Costán, pero te dejo. Porque, claro, las elecciones parece que activan, ¿no?, el interés. Adelante, Costán.
¿Sabes lo que ocurre? Cuando estamos escuchando a Javier Font, lo que vemos es una persona vehemente. Yo siempre digo lo mismo, eres un vehemente empedernido, pero además eres muy coherente, ¿no? Entonces, claro, a veces la coherencia y la vehemencia te desarman, ¿no? Y yo creo que a los políticos les pasa eso, porque al final se trata de lidiar cada día, como le toca hacer a Javier Font, con todas las administraciones. Hemos empezado por un ayuntamiento, el de Leganés. Mira que el alcalde Llorente a mí me parece un tipo excepcional, con lo cual desconozco el motivo por el que no es capaz de poner el cascabel a este gato. Estoy seguro que el jueves Javier se va a solucionar, no me cabe la menor duda, y tiene el teléfono de Onda Madrid, por supuesto, bien,
claro.
Porque nos acompaña habitualmente, y insisto, me parece un muy buen tipo, ¿no? Y luego, claro, Nieves ponía el dedo en la llaga, ¿no? Ha empezado nada más y nada menos que por la educación inclusiva, es decir, por el inicio. Pero inmediatamente Javier se ha ido a un tema de una fundación que es 360 grados, presentada recientemente aquí en la Comunidad de Madrid, y que además está peleando por el asistente.
Esa figura.
Uh-huh. Esa figura del asistente personal, Javier, yo, fíjate, estaba viendo ahora imágenes en televisión del rey emérito, y estaba viendo a alguien que le ponía un brazo, sé que esto que estoy contando a muchos dirán, pero hombre, tal, eso es un asistente personal. Bueno, pues eso es alguien que necesita a alguien, para poder hacer algo que hacemos todos los demás, ¿no? Es decir, que en este caso es poder caminar, poder bajar una escalera o poder subirla. ¿Cómo está en la Comunidad de Madrid esa figura del asistente personal?
Mira, el otro día tuve la oportunidad de comparecer en la Asamblea de Madrid, en la Comisión de Políticas Integrales sobre Discapacidad, sobre este asunto, y la verdad que poníamos de manifiesto pues una realidad, y es que según datos del Inserso, en España en general, solamente el 0,8% de las prestaciones que se dan de asistente personal, me refiero, son solamente esas las de asistente personal. En la Comunidad de Madrid, de todas las prestaciones que hay en la Comunidad de Madrid, en el Estado, perdóname, hay 1.800.000 personas que reciben prestación por dependencia y reciben en general en todo el país el 0,8%, quería rectificar. Y en la Comunidad de Madrid solamente el 0,04%.
84 personas, Javier.
Efectivamente.
De los 152.228.
Efectivamente.
Con presunción de PIA.
Claro. Y ahí yo pues planteábamos una serie de cuestiones importantes, como por ejemplo el cambio de modelo de gestión residencial, porque somos conscientes de que no podemos tirar todo el modelo actual que hay, pero sí podemos cambiarlo. Y ahí tenemos que hablar con empresas y con sindicatos. Muchas veces esta situación se plantea y se antojan complicadas porque hay inercias en la gestión de recursos humanos que hay que hablar con ellos, hay que cambiar, pero sobre todo hay que cambiar modelos desde la propia administración como obligación que tiene que ser para cumplir con las convenciones que firmamos y ratificamos. Es decir, no podemos seguir pensando que una persona que tiene vida se tiene que seguir acostando a las 8 de la tarde porque, bueno, pues hay un cambio de turno de los cuidadores, que no son cuidadores además, que deben ser sus asistentes personales. Cierto es que no podemos olvidarnos de aquellas personas que tienen unas serias dificultades de dependencia y para ellos habrá que hacerles su traje a la medida. Pero yo te puedo poner el caso Constantino y Nieves de personas que solamente mueven los ojos y con esa figura del asistente personal están trabajando. Con lo cual, creo que es mejor propiciar, y además así debe ser, para visibilizar y darle la percepción de las personas con discapacidad de otra manera, intentar que las personas con discapacidad puedan ser sujetos activos a sujetos pasivos. Porque además habrá un retorno a la sociedad y un equilibrio a todo el sistema que lo haga más sostenible para todos y para mucho tiempo. Con lo cual, hay que hacer cambios, hay que formar a la administración, hay que formar a todos los profesionales de muchas ramas, del ámbito social, sanitario, jurídico también. Bueno, en ello estamos y, como digo, las cifras son las que hay. Pedimos que haya más programas con ese enfoque y que todo lo que se haga sea con ese enfoque de autonomía personal.
Javier, ya que estamos hablando de cambios, las ciudades tienen que cambiar también. Yo recuerdo una operación que tuve, estuve 6 meses en silla de ruedas. Era imposible salir a la calle. A mí me resultaba imposible porque los coches aparcaban encima de la acera. Entonces no podía pasar. La ciudad, la mentalidad de la gente tiene que cambiar. ¿Y cómo lo hacemos? Porque esta es la segunda parte.
Mira, yo creo que hay... Es que son tantas cosas que se rozan unas con otras. Porque, para empezar, mira, os voy a dar un ejemplo de que al final son las personas las que son capaces de cambiar las cosas. Lo cortés no lo quita lo valiente. Yo, antes de que fueran las últimas elecciones municipales, tuve la oportunidad de hacer un recorrido con José Luis Martínez Almeida, el alcalde, ¿no? Y recorrimos en silla de ruedas, él montado, todo el Retiro. Bueno, se dio cuenta de cómo estaba la situación y se comprometió con nosotros a que se hiciera accesible todo el Retiro. Se está haciendo accesible.
Con ¡qué maravilla! ¡Qué bien! Me alegro
claro,
mucho.
Claro, también hay que decir las cosas que hacen la gente bien, ¿no? Y he de decir que hay una muestra de que si hay personas con empatía y con ganas, se hacen. Si no, pues nos podemos encontrar con lo de Leganés o con muchas otras cosas que nos hemos encontrado por el camino. Pero también hay una cuestión importante y es que los legisladores legislen bien. Y para legislar bien hace falta que estén formados. Como, por ejemplo, para pilotar un avión hace falta que sea un piloto, no de otra profesión. Entonces, todo eso es muy necesario llevarlo a la práctica. Y, por supuesto, ahí veremos cambios significativos en las propias ciudades, claro que sí. Las ciudades envejecen, hay que actualizarlas, hay modelos nuevos de movilidad.
¿Para cuándo piensas que será una movilidad fácil para aquellas personas que van en silla de ruedas?
No me atrevo a poner fechas. Está haciendo cosas bien, es verdad que hemos avanzado mucho en que las obras se tengan que hacer adecuadamente, aún así nos encontramos con problemas. Bueno, sí que es verdad que hay que avanzar mucho y lastimosamente pues habrá generaciones detrás mía de personas que tendrán que seguir empujando, no solamente para avanzar, sino para no perder lo que ya se ha conseguido.
Fíjate que nos viene al pelo Nieves y queremos, aprovechando que uno de los sitios favoritos del propio Javier es el Retiro, me consta, ahí donde intenta pasear. Javier, poco hablas de lo que pasó, de desde cuándo tienes la necesidad de utilizar esa silla que para nosotros es tan familiar, esa silla de ruedas, digo, ¿no?
Sí.
Que habías llegado hasta los estudios de Onda Madrid, ¿no?
Sí.
Pero esa lesión medular, a mí no sé si es el momento, pero sí me gustaría saber si te consideras dentro de este mundo de las personas con discapacidad hoy en día, estando donde estás, un privilegiado.
En alguna medida sí, porque me permite ser como soy, luchar por los objetivos que tengo, que son el de intentar cambiar las cosas. Y ese es el único privilegio que tengo, creo. Luego sí que es cierto que evidentemente a través de esa situación que se produjo en el año 94, a través de un accidente, pues un traumatismo en las cervicales, pues propiciaron pues que adquiriera una lesión medular.
¿Accidente de coche?
Sí, que fuera un accidente fatídico para entonces. Pero también yo, después de pasar los dos primeros años, que fueron los más complicados, me quedo, como me gusta quedarme siempre, con la parte positiva, ¿no? Que me hizo madurar de ipso facto, es decir, de la noche a la mañana, ¿no? Y yo también he tenido mucha suerte con tener una familia estupenda que me han ayudado mucho y que me siguen ayudando. Y que es el pilar fundamental para que cualquier sociedad pueda seguir adelante y pueda prosperar. Si esto lo olvidamos, y ya no es una cuestión de ideología o no ideología, de creencias o no creencias, creo que muchas personas se asombrarían de mi forma de pensar, pues si esto no nos lo creemos, la sociedad está en riesgo de fracasar, la verdad.
¿Te gustas más ahora o antes? Si piensas en ti, ¿cómo eras, cómo eres hoy?
Hombre, ten en cuenta que esto me ocurrió con 19 años, estaba más alocado, me gustaba como a todo el mundo la fiesta, me gustaba, también estudiaba, efectivamente, ¿no? Todo ese tipo de cosas las hacía a la par, mi padre me obligaba también que trabajara con él para que supiera lo duro que es la vida en muchos casos. pero evidentemente creo que ha evolucionado a bien, y no es porque yo lo diga, digo a nivel personal.
Eso, a eso
me refiero. A nivel personal
refiero.
Yo estoy a gusto conmigo mismo, muy a gusto.
Bueno, pues vamos a poner una música, ¿no? Que creo
claro
que
sí,
vas
mira,
por ahí.
Tenemos un tema que yo creo que conoce Javier, y si no ahora lo va a descubrir. Es David Otero, es El Pescado. Se llama así, Si me pusiera en tu piel.
Claro que sí.
Para encontrar el camino, cómo volaba tu alma, cómo encontró su destino, si me pusiera en tu piel.
Es un vídeo absolutamente delicioso este del Pescado. No digo ya el tema musical, que también, ¿no? La canción, Javier es un amante de la música y prácticamente de todo tipo de música, ya lo escucharemos un poquito más antes de poner fin a nuestra conversación. Este tema nació un poco para incentivar la práctica de actividad deportiva en personas con discapacidad, ¿no? Javier, diríamos que Madrid, a nivel inclusivo, es una ciudad que está por encima del resto de nuestro país o nos queda mucho.
No, yo creo que hacemos las cosas bien y otras las hacemos mal, y en otros territorios las hacen mejor o peor, ¿no? Pero, por ejemplo, y ya que hablamos de autonomía personal, puedo decirte que hay otras comunidades que nos llevan pues un avance, ¿no? Por ejemplo, te diré que Castilla y León ya tienen regulado la figura de asistente personal, aquí no lo tenemos, que las ayudas a la prestación de asistente personal son superiores a las de la Comunidad de Madrid, por ejemplo. Y luego hay un mantra que yo espero, por favor, lo dije el otro día en la comunidad, en la asamblea, ¿no?
¿Cuál es, por favor, ese mantra?
En la Comunidad de Madrid tenemos una red asistencial de plazas en centros de día y residencias que son totalmente gratuitas. Este es el mantra que sistemáticamente lo dicen todos los consejeros que pasan por esa consejería sistemáticamente desde hace muchos años y todos los presidentes en su discurso del debate de la región. Y yo les diré que eso está muy bien, que está fenomenal, pero que digan algún día que tenemos no sé cuántos asistentes personales, quizás a lo mejor 1.000, 2.000 o 500, los que tengan que ser, y que desterremos ya la dependencia. Porque además hay un tema importante de lo que a mí me gusta hablar, que son las personas y no las plazas. Parece que estamos calculando números, que si esto es rentable o no es rentable, que lo tendrá que ser porque al final, desgraciadamente, el dinero manda y es el que permite desarrollar las cosas. No seamos ingenuos.
Claro,
pero yo creo que el lenguaje es importante y nos significa en un problema o en un plus que se puede dar perfectamente hacia una sociedad totalmente inclusiva y de manera totalmente participativa.
Javier Fon, ¿eres un idealista?
Sí.
Sí, ¿no?
Sí.
Pues a este idealista que hoy nos acompaña, también le ponemos esta otra música que, bueno, es muy rockera. Claro, tiene que ver con los Rollins.
No, él es muy Javier, si me lo permites, Javier, tú eres muy de mover la silla.
Sí, claro. De mover mi silla, ¿eh? Mi silla, no la de los
claro,
demás.
Claro.
Mi silla, hablemos claro. No me busques un problema, Constantino, por favor.
Es tu propia.
Sí,
ya, esto es solo Rolling, esto es Enciéndeme.
Sí, sí.
Pues a este idealista que mueve su silla, ¿qué te gustaría inmediatamente que se hicieras así chas con la mano y se consiguiera, Javier?
Pues es una persistencia, pero avanzar en autonomía personal, ya que los avances en investigación para erradicar o eliminar algunas patologías, enfermedades discapacitantes, es complicado y los tiempos que viven son complicadas, que fuera esa una realidad. Y por otro lado, yo creo que dejáramos las etiquetas por un lado, que fuéramos muy rigurosos en el trabajo que se hacen, sobre todo también a veces, perdóname, es una cuestión que se ve, yo creo, en prensa en algunas ocasiones, yo creo que sería contrastar mucho más las cuestiones. Yo creo que nuestros políticos deberían pensar que no nos apetece verles discutir, sino con propuestas, porque yo, sinceramente, soy apolítico, aunque voto, pero soy apolítico, me gustaría oír propuestas, que es que oigo pocas soluciones.
Vale.
¿Sabes lo que le pasa a Javier? Que tiene que venir más por aquí, no acompañarnos más, porque algún día quiero hablar con él de tú a tú, de la discapacidad orgánica, ¿no? A la que tú llamas discapacidad, bueno, mucha gente, ¿no? Invisible.
Sí.
¿Se puede visibilizar? ¿Se está visibilizando?
En ello estamos. Hemos hecho varias campañas en Metro y en la MT. y se está visibilizando, afortunadamente, cada vez hay más conocimiento del tema, porque es una discapacidad invisible que la padecen muchas personas, que no se les ve y, por tanto, es complicado gestionar el día a día con esta situación, sí.
Hemos llegado al final y me da rabia, me da mucha rabia. Javier Font, presidente de FAMMA, COCENFE, gracias por estar con nosotros.
Un placer.
Te mando un abrazo fuerte, hasta la próxima, deseando que vuelvas. Y Constantino, menuda forma de empezar la semana, me ha encantado.
Bueno, ahí vamos, con fuerza, date cuenta que Javier es uno de esos personajes que nunca dejan a nadie indiferente.
Sí, señor. Gracias, Javier. Contigo acabamos, hemos llegado al final de nuestro programa. Mañana más, será ya a las 4 de la tarde. Disfruten de esta tarde y noche tan calurosa. Hasta mañana, adiós.
De 4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero, en Onda Madrid.